Estamos en comunicación telefónica con Alejandra Benaglia. Ella es periodista feminista y responsable de comunicación de la Casa del Encuentro. La llamamos para que nos comentara un poquito su visión como experta en la materia en relación al tema de Karina Chazarreta, esta mujer desaparecida desde la semana pasada, de la cual todavía no hay información, que nos enteramos a través de los medios que sobre su expareja había una denuncia y luego de ello una medida de restricción. Desde hace más de un mes y nos fuimos enterando de testimonios de allegados y de su círculo más íntimo donde confirmaban que ella padecía de violencia de género desde larga data, ¿no? La cuestión, por supuesto, es que ella regrese con vida. Nosotros estamos convencidos de que ella está con vida y que está en algún lugar, y por eso nos queríamos comunicar con Alejandra. Buen día, Alejandra. Rosana es mi nombre, para saber qué cosa le pasa a una mujer que decide tomar esta decisión tan drástica de alejarse, ¿no? De irse, sin perder, hasta perder el contacto y la comunicación con sus hijos, que es como lo más importante que nosotras tenemos. ¿Qué cosas están pasando para que ella reaccione de esta manera? Buen día, Alejandra, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Rosana, gracias por comunicarse y por tratar de visibilizar esta problemática que es la violencia de género, ¿no? Sí. Y cuál es el compromiso que tenemos como sociedad, por un lado, como medios de comunicación, por otro, y por supuesto desde el Estado. La verdad que, de acuerdo a la experiencia que fuimos adquiriendo en la Casa del Encuentro, trabajando, ayudando, asistiendo a mujeres que están en situación de violencia, no hay una conclusión respecto de por qué las mujeres toman determinadas decisiones, porque en realidad la violencia de género es multicausal y como tal tiene que ser abordada desde muchas aristas. La verdad es que tampoco sabemos qué le pasó a Karina Chazarreta. Desapareció, pero no sabemos dónde está, no sabemos si se fue por propia voluntad o no. No nos cabe, me parece a mí, el juzgar su actitud. No corresponde. Las mujeres que se encuentran en una situación de violencia hacen lo que pueden, como pueden, y a veces no pueden. Entonces, bueno, a veces toman decisiones que quizás desde la fuera, al no estar en esa situación, podrían ser criticables, pero a mí me parece que no corresponde. Claro. Lo que tenemos que hacer con una mujer que está en una situación de violencia es justamente demostrarle que no está sola, que puede contar con nosotros, que hay una red de contención que puede ayudarla, ¿no? Porque la desesperación del no saber qué hacer, del miedo que genera, ¿no? La actitud del agresor, del no saber qué es lo que puede hacer el agresor, ¿no? Si a lo mejor no me agrede a mí como mujer, pero agrede a mis hijos o a una persona muy cercana. Es impredecible. Claro. La verdad es que, lamentablemente, en los años que llevamos con el Observatorio de Femicidios, hemos leído a través de los medios, nos hemos enterado de casos que uno dice son ni al mejor guionista del mundo se le ocurriría algo así, y sin embargo sucede.
Claro, la cuestión era, traíamos a colación el tema de Karina precisamente no para juzgar lo que ella hizo, sino para tratar de comprender qué lleva a las mujeres a tomar estas decisiones en muchos casos por su experiencia, porque las últimas novedades son que ella posiblemente ha decidido irse por sus propios medios de la provincia. Entonces hubo un cuestionamiento, principalmente en redes, que decían que, bueno, que por qué no avisaba, para que la policía dejara de buscarla y de gastar en esta búsqueda. En fin, se empezó a cuestionar el hecho de que ella tomara esta decisión de cortar toda comunicación, ¿no? Y principalmente las que criticaban en muchos casos y las que cuestionaban eran mujeres.
Son mujeres. Sí. Y sí, las mujeres, Rosana, estamos atravesadas por los mismos mandatos, por el mismo patriarcado. O sea, somos las mujeres las que estamos también tratando de construirnos día a día. La verdad es que Karina, si ha tomado esta determinación de irse a otra provincia, a lo mejor se lo ha confirmado o le ha hablado con gente muy cercana a ella. La verdad es que, justamente como vos decís, no sabemos. Me parece que las redes sociales son un espacio donde la gente de alguna manera vomita sus pensamientos sin filtro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pasan estas cosas. Y nos asombra cuando hay mujeres que son poco sororas, decimos las feministas, poco empáticas con la situación de otra que está pasando por violencia. También me parece a mí que ampliando el análisis, podríamos plantearnos qué pasa con Karina, usando a Karina como ejemplo, digamos, sí. ¿Qué pasa con la mujer que toma la determinación de irse, ¿no? De cortar con su vida, de alejarse, de irse a otro lugar y no requiere de la justicia para la protección, ¿no? ¿Qué siente Karina? ¿Que la justicia no la puede proteger? ¿Que la justicia falla? ¿Que si hubo una denuncia previa y el agresor pudo sortear esa restricción y acercarse, ella tiene temor? ¿Podemos juzgarla en su miedo? Digo, la verdad que no.
No.
Lo que deberíamos hacer, especialmente nosotras como medio de comunicación, es lo que estás haciendo vos, poniendo, ¿no?, esto en visibilizándolo para que la gente pueda analizarlo y pueda ir más allá de la decisión de Karina, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esta policía? ¿La pudo proteger? ¿La recibió? ¿Le tomó la denuncia? ¿Qué pasó con la justicia cuando ella hizo la tomó decisión de analizar el contexto y protegerla para que ella no sea una estadística más en el conteo de femicidios? Digo, la verdad, me parece que a la sociedad le cuesta analizar estos casos porque nos interpela como sociedad en nuestra participación, ¿no es cierto?, en lo que debemos hacer. Entonces es más fácil juzgar al otro porque eso me disculpa a mí de mi propio análisis, ¿no? Si había un contexto de violencia de género, bueno, la familia, los vecinos, los amigos, ¿qué participación tuvieron? ¿La ayudaron? ¿Se acercaron? ¿Le ofrecieron un espacio? ¿Qué pasó con el agresor? ¿Hubo un poder judicial que accionó con este agresor controlándolo, poniéndole una tobillera electrónica o dándole una restricción perimetral y controlando que no se violen esas medidas? ¿No es cierto? Evidentemente, esta mujer en su desesperación, si tomó esta decisión de alejarse, fue eso, fue en su desesperación para salvar su vida.
Claro. Entonces, lo que usted comentaba recién que se debería haber hecho con ella es lo que se debería hacer en cualquier situación con una mujer que atraviese esto, es decir, una red de contención familiar y del Estado y de la cuestión judicial para que ella se sienta segura y pueda continuar con su vida, salir de esta situación y continuar. Esa sería la clave.
Por supuesto. En realidad, te repito, como la violencia de género es multicausal, sería muy sencillo si fuera una sola la causa de la violencia de género, pero es multicausal, tiene muchísimos factores que intervienen. Por lo tanto, el abordaje de la violencia de género tiene que ser interdisciplinario, tiene que ser federal, y desde el Estado, todas las herramientas políticas, ¿no? El funcionamiento efectivo de las políticas públicas que se fueron anunciando, desde el Poder Judicial, esto, la protección de esa mujer que se anima a ir a denunciar, ¿no es cierto? Que es cuando el Estado toma noticia de que acá hay una persona que está en peligro. Bueno, la protección. Y como sociedad, involucrarnos y justamente mostrarle a esa mujer que no está sola. Porque de la violencia se puede salir, si no el mensaje que recibe una persona que a lo mejor está escuchando ahora y que está en situación de violencia, es: no me queda otra que huir. No, hay muchas otras salidas, pero tenemos que involucrarnos. Erradicar la violencia depende de todos y de todas. Y la realidad es que si trabajamos en esa prevención, podemos evitar los femicidios, ¿no es cierto? Y que no tengamos que los observatorios estar justamente día tras día anotando una víctima más, tomando en cuenta una víctima más y viendo qué es lo que falla en esta red de contención. Claro.
¿Y cuál es el papel de los medios de comunicación en todo esto? ¿Cuál es el rol?
El rol de los medios de comunicación es importantísimo. es importantísimo. Por lo pronto deberíamos capacitarnos con una perspectiva de género justamente para poder abordar esta temática desde el respeto, desde la no revictimización, desde el no juzgamiento, ¿no? Esto que decías vos que sucede en las redes sociales. Visibilizar y además, bueno, en cada nota decir que hay espacios, que hay una línea que atiende las 24 horas, los 365 días del año, que es nacional, que es el 144, donde te pueden asesorar y demás. Es justamente decirle a la sociedad, esto no es algo que le sucede a los demás, esto nos pasa a todos y a todas, ¿no? Y como tal, debemos comprometernos a poder cambiarnos. Debemos exigir el cumplimiento de las normas que se encuentran anunciadas en todos los ministerios, ¿no? Y esta información se adquiere cuando tenemos justamente una perspectiva de género incorporada y transversal a todo lo que notificamos. Me parece a mí que, fíjate vos que los observatorios de la sociedad civil se informan sobre los femicidios que suceden en el país a través de los medios de comunicación. Nosotros hacemos las estadísticas desde el año 2008 con lo que sale publicado en los medios de comunicación. Fíjate qué importante es los medios de comunicación. Pero bueno, tenemos que aprender cómo se dan estas noticias. Hace muchos años atrás se hablaba de crimen pasional. Hoy ya no hablamos de crimen pasional. No se utilizaba la palabra femicidio y hoy la tenemos incorporada en nuestro vocabulario. Exacto. ¿No es cierto? Antes las noticias salían en las páginas de policiales, hoy salen en la página de sociedad. ¿Por qué? Porque, como te decía, es algo que tiene que ver con la sociedad. Así que creo yo que los medios de comunicación son fundamentales. Una de las violencias tipificadas en la ley 26.485 es la violencia simbólica, que tiene su forma de ejecución a través de la violencia mediática, ¿no es cierto? Y así como vemos en la televisión cómo tratan a las mujeres quizás en las novelas turcas o en un noticiero que en realidad pone el foco en la víctima y no en el victimario, ¿no? Entonces, bueno, esta violencia simbólica que está tipificada en la ley es justamente la que tenemos que aprender a no reproducir.
Bueno, muchas gracias, Alejandra. Vamos a estar pendientes. Por supuesto, Karina está en algún lado, estamos seguros de eso, o queremos que así sea y que en algún momento se sienta segura para poder retornar o decidir lo que quiere hacer con su vida. Pero muchas gracias por este tiempo para con Radio Nacional y esperamos comunicarnos con usted en otro momento para conversar más sobre este tema que literalmente atraviesa toda la sociedad. Muchas gracias y que tenga un buen día.
Muchas gracias, un buen día para ustedes y gracias por tomar esta temática a disposición para cuando lo necesiten. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Allí teníamos la palabra de Alejandra Benaglia, periodista feminista y responsable de comunicación de la Casa del Encuentro.